Conciencia Podcast.
La hora de los hornos. Fragmento 1.
2.100.000. 2.100.000 de pesos. Solo de un desarrollo y un volumen excepcional. Primer premio reservó campeón de 2 años. De gran calidad, de gran expresión. Muy macho, potente, fuerte, huesudo. 2.200.000, 500.
Sociedad Rural Argentina. Centro tradicional de nuestra oligarquía. 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras.
Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del documental La Hora de los Hornos, dirigido por Fernando Pino Solanas. Estrenado hace más de 50 años, en 1968, este documental tiene hoy más actualidad que un noticiero. Ensayo ideológico y político, La Hora de los Hornos tiene como postulado fundamental la idea de que Argentina, al igual que otros países del tercer mundo, no es un país independiente, sino que está neocolonizado por las políticas económicas y culturales de las potencias dominantes, con la complicidad, en el caso argentino, de la oligarquía agroganadera, del ejército y de amplios sectores de la clase media. Oligarquía. Según el diccionario, oligarquía es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de muy pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada y que a través de ese poder perpetúan sus propios privilegios. Desde un Ciencia Podcast invitamos a Javier Moyano, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, para que nos ayude a reflexionar sobre la oligarquía argentina. ¿Existe? ¿Está? ¿Desde cuándo? ¿Es una clase social? ¿Es una forma de gobierno? ¿Qué es la oligarquía?
Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz.
Bueno, si nos preguntan qué es la oligarquía, lo primero que tenemos que señalar es que, como todos los conceptos que usamos en las ciencias sociales, son conceptos polisémicos, es decir, que tienen más de un significado. Hay un significado militante del concepto de oligarquía, iniciado creo que en el conjunto de Latinoamérica por los partidos populares de la primera mitad del siglo XX, en el caso argentino del radicalismo primero y el peronismo después, donde el concepto de oligarquía se asocia a una clase social que son los dueños de la tierra, pero que además han detentado el poder desde la colonia en muchos casos, y que además intentan fundar su poder en cierta alcurnia, en cierto linaje en el que fundan sus jerarquías sociales.
La Hora de los Hornos, fragmento 2.
Nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca. Por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano que se casó con Lord Aston, y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luynes.
A diferencia del uso más corriente en el lenguaje político, en el lenguaje de los actores políticos sobre el concepto de oligarquía, el uso historiográfico predominante de este concepto en Argentina tiene que ver a partir de los aportes de Waldo Ansaldi, que no lo utiliza en el sentido de una clase social, sino de una forma de ejercicio de la dominación de clase. Parte del reconocimiento de que la clase dominante es la clase terrateniente minera en otros países latinoamericanos, vinculada a los modelos primarios portadores, y que es característico de una etapa en la historia latinoamericana más o menos transcurrido entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Y si nos concentramos en el caso argentino, podríamos analizar que es la etapa transcurrida entre 1880 y 1916, entre la asunción de Julio Argentino Roca y la federalización de Buenos Aires, y la victoria del radicalismo con Hipólito Yrigoyen en 1916. Hay una clase social dominante que sí está vinculado a la propiedad de la tierra, propiedad de las riquezas mineras y a la exportación de la producción primaria. Y precisamente la etapa coincidente con los regímenes oligárquicos se caracteriza por ser una etapa formativa de la sociedad y del Estado, una etapa en la cual se constituyen lo que hoy son nuestras naciones y que está en diálogo con una etapa de crecimiento económico muy acelerado y muy sostenido vinculado a la producción primaria exportadora, con una clase dominante que por primera vez alcanza las características de clase dominante a escala nacional y que está fundamentalmente vinculada a la propiedad latifundista, la propiedad de los grandes terratenientes.
Osvaldo Bayer, documental Aucaligüén.
La llamada campaña del desierto fue un conjunto de acciones militares planificadas y ejecutadas por el gobierno nacional contra los pueblos mapuches, tehuelches y ranqueles para quitarles sus tierras. José Martínez de Oz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. De esta forma surgieron esas grandes estancias que siempre impidieron que el campo fuera de quien lo trabaja en nuestro país.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Lo que caracteriza a esta clase dominante en esta etapa es la propiedad latifundista y la vinculación a las actividades primarias exportadoras, pero también, como señala Waldo Ansaldi, esa propiedad latifundista también opera no solo como fuente de riqueza, sino como fuente de jerarquías sociales, que incluso condicionan en el largo plazo las potencialidades de la democracia en el continente latinoamericano por el peso que las jerarquías sociales derivadas de esa estructura productiva van a tener en todo nuestro continente. Cuando uno dice estructura productiva se refiere a la estancia, en casos como el argentino, a la plantación, en casos como el brasileño o los casos caribeños, y a la hacienda, en el caso de México o de parte de Centroamérica o de los Andes centrales. Hay un peso de esa estructura fundada en el latifundio que marca la historia latinoamericana en la larga duración.
El proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedentes de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador.
¿Cómo caracterizamos a la dominación oligárquica? Fundamentalmente por la capacidad de tender a perpetuarse en el poder mediante diferentes formas de coerción y de manipulación electoral. Hay una metáfora que utiliza Waldo Ansaldi que es el de mano de hierro en guante de seda, que es muy gráfica porque durante la dominación oligárquica la dominación depende en gran medida de la manipulación electoral, pero se respetan en gran medida muchas formas democráticas, fundamentalmente los calendarios electorales. Hay una media libertad de prensa, no, sin exagerar, obviamente, hay libertad de asociación, pero la clase gobernante tiende a perpetuarse en el poder, fundamentalmente mediante la manipulación electoral.
La hora de los hornos, fragmento 3.
¿Por qué antes hemos tenido militares que eran gloriosos civiles? Si no lo sabe, que el general Mitre traducía el Dante y escribía poemas y era un famoso periodista que inventó la nación, y el general Roca era un erudito. Y el general Justín P. Justo que poco lo recuerda, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país.
Si nos preguntamos qué cambia y qué continúa tras la crisis de la dominación oligárquica, tenemos que señalar es que sigue siendo la clase que había ejercido el poder durante la dominación oligárquica, sigue siendo la clase dominante en el conjunto de América Latina, si bien ya está interpelada por otros grupos sociales que o pretenden participar de los beneficios del modelo primario exportador o pretenden modificar ese modelo en función de otro tipo de intereses que no son los de la clase dominante existente. Si pensamos también en que permanece la estructura social altamente asimétrica generada por la estructura productiva fundada en el latifundio, deja una marca en las sociedades latinoamericanas en el largo plazo. Si pensamos en este grupo que sigue siendo la clase dominante, aunque ya no detenta siempre el poder político, también tenemos que señalar que es un grupo que tiende a impugnar los procesos de reforma que otros actores sociales impulsan a partir de 1930, más o menos, en algunos países más temprano, en otros un poco más tardío. Y también impugnan el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en aquellos países en que tuvo lugar, en función de que la redistribución de recursos que el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, supone, afecta los intereses de estos grupos vinculados a la actividad primaria exportadora. ¿Quién combate el poder de estos grupos? Tempranamente hay actores sociales, sujetos sociales, que bien o pretenden participar de los beneficios de la actividad primaria exportadora o sus demandas no son integrables en el marco de la actividad primaria exportadora y por lo tanto propugnan la instauración de otros modelos. Hay un conjunto de actores que van a disputar el poder con las clases dominantes y que habían constituido los grupos gobernantes en el régimen oligárquico.
La hora de los hornos, fragmento 4.
Hasta el año pasado íbamos a punta, pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir, donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos.
Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés 1000 lugares donde tocan jazz, 1000 cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente, si lo hicieron los franceses, ya es una demostración bastante especial, ¿no?
Y saber quién es Klee rápidamente, ¿no? Y Henry Miller, y tener 3 títulos de Henry Miller, así, tope, tope, todo, ¿no? Y Saint-Jean Peirce, y Antonin Artaud, y el arte abstracto, y el concreto, y el pop, y el op, y saberlo, además.
Bueno, mira, mami es incansable. Siempre se trae alguna de estas chinas para trabajar en casa, y la otra vez le puso un colchón bárbaro que tenía mi hermana antes de casarse, que usaba ella, un colchón fabuloso. A los 2 días se lo quemó íntegro, así que la vieja ya no sabe si hay que hacerla dormir en el suelo.
Lo que vemos en la etapa posterior a la crisis del régimen oligárquico es las dificultades para estabilizar una nueva dominación, y ante precisamente la crisis de la dominación oligárquica que da paso a la alternancia entre democracias y dictaduras, gran parte de estos actores que habían sido gobernantes durante la dominación oligárquica van modificando sus estrategias, van reformulando sus estrategias. Ya la dominación oligárquica ya no es viable y por lo tanto o van buscando constituir partidos democráticos que defiendan sus intereses o van a apostar por la conspiración militar de tipo restauradora. O sea, no todas las dictaduras en Latinoamérica han sido restauradoras, pero la gran mayoría sí lo han sido, y precisamente gran parte de los elencos que habían sido gobernantes en los regímenes oligárquicos generalmente participan de los elencos que acompañan a las dictaduras.
La hora de los hornos, fragmento 5.
Bueno, parece que esta gente del gobierno actual, como le estaba diciendo, es gente que tiene todas las intenciones de poner orden en las cosas. Y ese orden va a favorecer al pueblo. ¿Te entiende? No puede comparar a un muchacho de buena familia que crece y enseguida entra en un colegio, como podría ser el St. George's School, o frecuenta núcleos humanos, éticos, esa es la palabra es éticos, y, en fin, se desarrollan con un criterio cristiano de familia y de sociedad. Usted sabe, los ve por la calle, por ese gusto, por las cosas doradas y, en fin, cursis. No los puede comparar esos individuos a estos señores con aquellos individuos. Aquellos otros son los señores incultos, analfabetos, por lo general. Quien no es analfabeto acaba de aprender a escribir.
el otro, en fin, se hace escribir discursos y todos parecen cortados por la misma tijera.
Ante la pregunta si en la actualidad existe una oligarquía, bueno, si entendemos por oligarquía una forma de ejercicio de la dominación de clase, diríamos que no. Ahora, los grupos sociales que habían detentado el poder político durante la dominación oligárquica, ahí ya la pregunta se complejiza un poco más. Yo quiero hacer una advertencia que siempre hago cuando nos preguntan a los historiadores sobre las relaciones entre el pasado y el presente, y es que hay una tensión constitutiva en nuestro oficio que parte, por un lado, del reconocimiento de que nuestras sociedades son el resultado de procesos de larga duración, pero por otro lado, de la advertencia de tener cuidado de que cualquier coincidencia que encontremos con el pasado no necesariamente se explica por los mismos factores. Hecha esta advertencia, ¿qué continúa? Sí, la asimetría en las relaciones de poder es una marca constitutiva en nuestras sociedades latinoamericanas. La asimetría en la riqueza también lo es, pero también la hegemonía cultural, que muchas veces legitima esas asimetrías, es muy fuerte también en nuestro continente. Y todo ello vinculado también a una situación que no ha sido revertida en el continente latinoamericano, que es la situación de dependencia económica respecto a los países más desarrollados. No me gusta mucho hablar de herencias porque da una idea un poco esencialista de los procesos, pero sí de marcas que a veces son fuertes, que los procesos históricos dejan hacia el futuro. Y obviamente, si pensamos, digamos, en qué permanece de la etapa de la dominación oligárquica y de la constitución de nuestras sociedades bajo la dirigencia de los grupos vinculados a la actividad primaria exportadora. Obviamente, cuando vemos procesos como el boliviano, donde la descalificación por ser indio aparece legitimando a los grupos golpistas o pretende legitimar a los grupos golpistas, o procesos como el brasileño, donde cualquier intento de revertir las muy asimétricas relaciones de poder y de riqueza que hay en Brasil terminan en golpes blandos, en procesos judiciales totalmente manipulados. Estamos hablando de que hay continuidades fuertes en América Latina.
La Hora de los Hornos, fragmento 6.
En su propia patria se saben foráneos. Ayer alardeaban de su límpida ascendencia española, hoy de su mestizaje con Europa y Estados Unidos.
Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.